Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Seguimos en el tertulión del partidazo con David Sánchez, con Juan Gato, con Miguel Rico, Roberto Morales y Tomás Guas. Hemos comentado el debut hoy de España en los Juegos Olímpicos en fútbol y estábamos con el tema Laporta, las declaraciones de hoy en la presentación de Memphis Depay y hablando también, evidentemente, de lo que ha dicho de Messi y de Griezmann y de todo el asunto en el Barça. Bueno, Víctor, de la rebaja salarial, me ibas a contar.
Sí, Laporta avisaba que deben cumplir las normas del fair play y para ello deben bajar esa masa salarial que está disparada. Ha vuelto a repetir que el ratio nóminas e ingresos del club no sale. Reconoce que están en negociaciones con los futbolistas para esas rebajas salariales, que al inicio tuvieron problemas con algunos de ellos, que no lo entendían, pero que ahora sí comprenden la situación. Ha hablado bien de la predisposición de la Liga y de Javier Tebas, les ha agradecido su buena voluntad y deja claro que tanto a Tebas como a la Liga les interesa que el Barça pueda atraer a jugadores como Memphis.
Es un problema que no
te es un que problema que no te puedo negar que existe en estos momentos, pero estamos confiados en que lo resolveremos, o bien reduciendo la masa salarial o bien con una fórmula que sea aceptable por la Liga. Estamos viendo buena voluntad por parte de la Liga y buena voluntad por parte del presidente de la Liga. Él es el primer interesado en que grandes jugadores como Memphis vengan.
Aquí puede empezar a hacer lo que ha hecho el Bayern de Múnich, que se fija un tope de 20 millones brutos, pero claro, con los que ya tiene firmado, lo tiene firmado. Claro, aquí va a tener un problema gordo.
Pero claro, es que Mateo Alemán funcione y lo haga bien, no es noticia que es lo que va a ser. Porque este señor entiende de esto y lo ha demostrado en todos los lados y este es un seguro, vamos. Ahora, es muy complicado. Es muy complicado porque, vamos a ver, arruinar al Barça tiene mucho mérito. Mucho mérito. O sea, es que decir, a ver, Tomás Guas, director general de Coca-Cola en Cataluña. Primer balance, han perdido dinero. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Es un tipo que tiene que salir ahí bajo palio, que la gente le vea y sepa quién es este tío. Entonces, al Barça lo han arruinado. Entonces, claro, todas estas fórmulas imaginativas y todo esto, claro, es que los jugadores se bajen del dinero. Ni los de la cantera, chato. Porque tiene un entorno de familias, de agentes, de toda una serie de cuestiones, que entonces dicen, pues que no fichen a otro, pues cuánto cobra el Depay, por qué el Depay cobra y yo tengo que cobrar menos, pues si es que es muy humano todo esto.
Pero, sí, yo solo entiendo, bueno, Tomás, lío, y te lo compro,
Sánchez,
pero...
Es un lío muy gordo.
Sí, pero yo te lo compro.
Que te has metido tú, ¿eh?
Que sí. Los jugadores no tienen culpa, es evidente. Tienen un contrato firmado, si quieren y lo llevan al final, lo van a cobrar. Dicho lo cual, les tiene que parecer tan extraño a estos jugadores la actual situación del Barcelona como a ellos cuando utilizaron la debilidad de Bartomeu en su última etapa para trincar unos contratos descomunales cuando superaban la treintena y les firmaron 4 o 5 años cobrando más dinero que cuando tenían 24 años, que es la plenitud del futbolista. Es decir, no era ni normal ni aquello ni lo de ahora, pero como la situación obliga, sobre todo las vacas sagradas, tienen que arrimar el hombro. Yo creo que Sergi Roberto está por la labor. Falta convencer al resto de vacas sagradas. Vamos a ver si lo consigue.
Vamos a ver, para mí la frase demoledora de Laporta es que dice que están abiertos a recibir cualquier propuesta que se presenten, porque están en un momento delicado. Es que eso al final es lo que te marca todo.
Hombre, es que es la verdad.
Es la verdad, Miguel. Y por eso te digo que yo creo el tema de Griezmann van a tener que plegar con él, porque al final...
O si paga algo el Atleti o no se hace.
Bueno, ya veremos. Yo no sé cómo lo disfrazarán eso, que a lo mejor igual el Atleti termina pagando algo, pero ya lo disfrazarán de una manera, porque yo creo que eso al final al Atleti lo que interesa es que Griezmann vuelva haciendo un sacrificio o algo para reunirse con la gente.
Pero es que el sacrificio de Griezmann, si se va al Atlético, también tiene que ser sacrificio, ¿eh? O sea, no solo le van a pedir el sacrificio del Barça, en el Atleti... Tampoco pueden con ello, ¿eh?
No, pero en el Atleti creo que eso sí que lo tiene más avanzado, eso sí. Y tiene asumido que no puede cobrar lo que estaba cobrando.
Bueno, déjame que despido a Víctor Navarro. Hasta luego, Víctor, gracias.
Vale, adiós,
y saludo a Javi Gómez de Madrid. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal,
Munilla? Hemos escuchado hoy esas declaraciones, yo por lo menos he escuchado en La Sexta a Enrique Cerezo cuando le preguntan si cree que la afición va a perdonar a Griezmann, sí, y dice, no creo, pero luego creo que el club lo ha matizado eso, ¿no? Bueno, no sé si se podía matizar mucho, pero lo ha matizado.
Sí, bueno, a ver, hay que poner en situación a todo el mundo. Ayer el presidente del Atlético de Madrid acudió a un acto aniversario de Madrid Futuro, que es una entidad que lucha contra las trágicas consecuencias del COVID, y justo cuando se marchaba es cuando una periodista le hace la primera pregunta que escuchábamos en los titulares, en la que le pregunta por el trueque. El presidente dice que no es a la persona que hay que preguntar, y ya después, cuando Enrique Cerezo se está yendo a 3 o 4 metros, le vuelven a insistir si Griezmann, como dices, sería bien recibido, a lo que el presidente dice, ese no creo, que ha sido tan polémico. A esto, el Atleti, preguntado esta tarde por la cadena COPE, dice, palabras textuales, que Cerezo admira y respeta al que fue su jugador y que no entendió bien la pregunta o no se enteró de la mejor manera. Ahí quieren zanjar un poco el tema porque, lógicamente, es un jugador que volverá o no, pero tanto en la zona noble del club como en el cuerpo técnico y el vestuario es muy querido y no quiere...
Yo
no he oído la declaración exacta de Cerezo, por lo tanto, todo lo que diga a partir de este momento tiene que estar puesto en cuarentena, pero no es lo mismo decir que seguramente no sería bien recibido a no será perdonado. Son dos aspectos, dos cosas, claro, completamente distintas. Es que el primer día, si por lo que fuese...
Miguel, ¿lo quieres escuchar? Que lo tenemos.
Sí, hombre.
¿Cómo va ese trueque de Saúl y Gris?
Pues no lo sé, yo creo que no estás hablando con la persona adecuada.
¿Usted cree que la afición perdonará a Griezmann?
No creo.
Eso es.
Bueno, pues a ver, si no lo ha entendido, bueno, hay que llamarle al...
Entonces, no hay dudas. Ha dicho, bueno, no creo.
No creo.
Bueno, esas frases son pertenecen al hit para ahí de Cerezo cada verano, que debería hacer un recopilatorio de todas estas frases y hacer un cortometraje que lo produzca además el mismo con su productora, porque es...
¿Solo cada verano? Cada vez que hablo.
Pero en verano se prodiga mucho más con estas cosas, Roberto, ¿sabes?
Ahora, pero Juan Gato, una cosa importantísima. Griezmann no va a perder dinero. Eso, mételo en la cabeza.
Tienes razón, Tomás. A mí no me consta que se vaya a bajar el salario, de momento.
Decime usted, yo tengo un contrato. Piqué
con el contrato que hizo con el Barcelona, ¿qué hizo al final? ¿Ha perdido dinero o no? ¿Qué hizo? ¿Prolongó el contrato?
No,
lo
perderá. Ahora lo perderá. No, al contrario. Ese día ganó dinero. Ahora lo perderá, pero es más fácil arreglar los redes de Griezmann volviendo al Atlético que en el Barça, porque el Atlético, vamos a decir, le da un año más.
Exacto.
Le da un año más de lo que tenga en Barcelona, ya puede periodificar la cosa, y salen otras cifras. Ahora, en el Barcelona es que no se puede arreglar, no se puede arreglar lo suyo, no se puede. O sea, si Dembélé no afloja, bueno, todos, si Dembélé no afloja, si él no afloja, y luego hay otros que tienen que salir sí o sí.
A la grada, si no.
Que son un Titi, Pjanic, estos.
Todos estos, o te vas o grada.
Pero
apartado. Hermoso,
pero ¿quién los quiere? A gente no, en vigor. Claro.
Pero ¿quién los quiere?
Si en el Madrid es lo mismo. O sea, si tú dices en el Madrid y tú dirías, óigame, no el director deportivo del Madrid, por todos conocido, el socio último del Madrid. Oiga, ¿a cuántos de prescindiría usted? 10. Colóquelos.
Ya que me hacéis el favor de pegarme los saltos, le digo hasta luego a Javi. Javi, por cierto, una cosa rápida. Mañana tiene el primer amistoso el Atlético de Madrid. ¿Hay problemas con el rival?
Sí, bueno, a ver, mañana a las 7 en el Burgo de Osma frente al Numancia es el primer amistoso y había un poco de lío, como dices, porque un jugador del Numancia ha dado positivo hoy y dos jugadores más han sido también aislados por contacto estrecho, según me contaban hace un rato que, bueno, que van juntos a los entrenamientos, lógicamente, y que iban ellos tres, pero bueno, al final todos han dado negativo, todos los demás, y que el partido se va a jugar sin problemas y sin riesgo.
Vale, un abrazo, Javi, gracias.
Un abrazo.
Y como ya ha pegado el salto ahí directamente Guas, saludo también a Melchor Ruiz. Hola, Mel.
Pero un gran hombre.
Por cierto, tiene que ser Tomás el que me introduzca, porque si no,
por favor,
me tiene hasta
escúchame.
Mañana. Por favor,
cerca de la 1 de la madrugada y no se habla del Madrid. ¿Qué programa es este?
Habéis estado hablando de Asensio no sé cuánto tiempo.
No, pero para joder. Perdón.
Meterse con Asensio.
Es que eso no lo vas a decir tú nunca, Guas.
Ruiz,
ni Melchor,
dar un poquito, dar un poquito de pon un poquito de seriedad.
Escúchame, ¿cuándo vuelven Varane y Bale al final?
Nunca más.
Pues mañana hay un segundo grupo. Bueno, hoy ha sido Álava el único que se ha presentado.
Sí.
Por cierto,
David,
primer entrenamiento de de David Alaba y está al mismo nivel de los que llevan trabajando 18 días. Lo digo por la profesionalidad.
Ya empezamos, con las motos.
Viene
de un lugar, donde
serio.
Exacto. A mí me contaron cómo fue el Bayern Múnich del confinamiento el año pasado, cuyo final es el 8-2 de Lisboa. ¿Y cómo fue el del Barça? Y es que el 8-2 me pareció poco. Yo creo que si van para adelante les meten 22-2. ¿Cómo entrenaron unos? ¿Cómo se recluyeron en su casa y en su puesto? Y lo que hicieron los alemanes y polacos, estos que tienen allí metidos, y lo que hicieron los nuestros. 8-2. Pues ese señor está educado en esa cultura.
Que no, Guas. Ha heredado el espíritu del 4 de Ramos.
Déjate de coña. Lo que le quiero ver es en diciembre, cuando conocer.
Lo único que quería apuntar es que hoy, en el primer día de trabajo, ha hecho el mismo trabajo que el resto de compañeros que llevan 18 días. Y eso, cualquiera que ha trabajado un poquito y ha trabajado en un equipo de fútbol sabe que el primer día cuesta.
Nos retiramos.
Aeróbico, zapatillas.
Bandera blanca.
Primer título para Madrid.
Es un gran jugador y punto. Y físicamente, pues está muy bien. Como Vinicius. Vinicius es una moto físicamente, pero es una escopeta de feria.
A ver, David.
Tráete a Goretzka, tráete a Kimmich. Tráete a cualquiera de estos con los nuestros.
El músculo.
Ronditos y collejas, porque todos tenemos espías ahí. Y el fútbol español hace tiempo que el que entrena es campeón de liga. El Atlético de Madrid gana la liga porque tiene piernas para remontar el partido de Osasuna, minuto 78-0-1, y el de Valladolid. Los otros no están para estas historias.
Se juega como se trabaja.
Rondos y collejas.
Naturalmente.
Era un inciso para decir que es un auténtico profesional porque se ha puesto al mismo nivel que los que, insisto, llevan trabajando casi 3 semanas. Y eso, el que ha hecho alguna pretemporada con algún equipo sabe que en el primer día es muy complicado. Dicho esto, mañana se incorporan nuevos internacionales. En principio, a quien les tocaría sería a Gareth Bale, a Benzema y a Rafael Varane, porque yo creo que Toni Kroos y Modric al igual tienen unos días más y se incorporarían tanto con Thibaut Courtois
como Navidad, que vuelvan en Navidad
con Eden Hazard. Así que
Kroos y Modric.
Que Dios te sienta menor que Aguas.
Que por favor, pues Kroos y Modric tienen que tener 3 meses de vacaciones, hombre. Ahora mañana, por ejemplo, Ayuso de que están de vacaciones también. No es fiesta nacional en Madrid el día que vuelve Gareth. Bueno, el pueblo va a trabajar mañana.
No, he dicho, Tomás, que debería de volver. No sé si va a volver. Mañana lo contaré.
Buen matiz ese, Melchor.
¿Tiene prisa el Real Madrid por cerrar lo de Varane, Melchor?
Yo creo que las tres partes tienen más que prisa que se cierre lo antes posible, porque los tres saben que prácticamente están obligados a entenderse. Primero, Varane, para evitar tener que incorporarse con el Madrid y luego hacer la pretemporada con el United, puesto que tiene un acuerdo totalmente cerrado con el equipo inglés. El Real Madrid, sabedor de ese acuerdo y sabedor que si no lo hace ahora se va a ir libre el año que viene, pues cerrarlo lo antes posible. Y el United, evidentemente, cuanto antes lo tenga. ¿Qué sucede? Que como te venía contando días atrás, la diferencia económica entre lo que ofrece el Manchester United y lo que pretende el Real Madrid todavía es bastante importante. Entonces vamos a ver cuánto lo dilatan en el tiempo.
Pero es que el United es lo mismo. Cuanto más tarde, más barato.
Claro, el Manchester quiere jugar la baza de apurar, sabiendo que el Real Madrid tiene que vender, porque si no el año que viene se va a ir libre y van a tratar de, ese tira y afloja, esas ofertas que suele haber para tratar de pagar lo menos posible y el Real Madrid tratar de sacar lo máximo posible. Como en estos momentos la diferencia es importante, pues en ello están, ¿no?
Hay algo que nos perdemos en lo de Varane, ¿eh?
¿El? Bueno, ¿el qué?
Que algo nos perdemos. O sea, estamos hablando de un futbolista como Varane, que es el gran referente ahora mismo sin Ramos del Real Madrid en la zaga, de repente decide cerrar una etapa y marcharse así.
Roberto, lleva años intentando, ha habido varias intentonas en los últimos 4 o 5 años.
¿Pero hablar de algún mal rollo o qué?
No tiene sentido que, no sé, un futbolista que ha ganado tanto en el Real Madrid, que está en un club donde todos quieren jugar, que quiera salir y marcharse como se va a marchar del Real Madrid. Algo nos perdemos ahí.
La información que tengo
es que no le busquen un recambio.
La información que yo tengo es que, evidentemente, la oferta que le realizaba el Real Madrid no le satisfacía desde el punto de vista económico. Le ofrecían 4 años, le subían el sueldo, pero evidentemente no lo que él pretendía.
Seamos que hoy se quiere ir, ¿no?
El Manchester United le ofrece casi el doble de lo que le ofrece el Real Madrid. Lleva cinco años, lleva una década en el conjunto blanco, lo ha ganado absolutamente todo. Como digo, hace ya varias intentonas en los últimos años que se le había pasado por la cabeza salir. Esto no es la primera vez que aparece salir del Real Madrid, y yo creo que ahora se ha cruzado el Manchester United, que ya lo intentó hace varios años, y bueno, creo que es el momento en el que ha decidido eso. Yo no veo nada extraño, simplemente.
Yo es que alucino que todo se le da un carácter de normalidad, lo que en cualquier sí. club sería un pollo descomunal. Es decir, Varane ha dado un rendimiento espectacular 10 años.
Bueno, pues este chico lo has estado matando durante 10 años.
Yo, pero ¿qué dices? A Varane, yo he matado a Ramos. A Ramos ya he conseguido mi objetivo de que se vaya,
pero,
y ahora ya me da igual,
David,
todo.
Tienes que tener en cuenta una cosa, tenemos que tener en cuenta todos. Si la Premier se pone, se los lleva a todos.
Sí, sí.
El Southampton.
Si tú quieres, no.
¿Cómo?
Si el Madrid valora a un jugador, Tomás no se va a la
Premier. El Madrid podrá valorar.
Pero, ¿verdad? El Real Madrid le ofrece una mejora como la que se ha ganado Varane en el campo. ¿Tú crees que Varane
no se va, hombre? No se va.
Si de verdad le ofrece una mejora. Lo que pasa es que llega Álava y le ofrecen.
Oye, hermoso, el Madrid se ha cargado.
Es mucho mayor que un tipo que ha dado todo por el Real Madrid.
Ha recibido más elogios Álava por el entrenamiento de hoy que Varane en las últimas tres temporadas.
Ni me creo que vaya a ganar el doble en el United. No me creo que vaya a ganar el doble de fichas en el United. Ni me creo que el Real Madrid le haya hecho una oferta.
Oye, el Southampton cobra de televisión más que el Barcelona.
Da igual. ¿Y tú crees que un jugador del Barcelona se va al Southampton?
Yo te digo que llegado el momento que a un tío como este, que tiene razón Melchor, porque lo hemos explicado, que ha intentado marcharse más de una vez. Este chico, por lo que sea, raíces aquí no ha echado. Y se pone
a 10 años, Tomás.
No le valora.
Sí, hombre, pues muy bien. Hay que
no valorar un año.
Bueno, es que no valoró, en su día no valoró retener a Cristiano Ronaldo.
Hay matrimonios que duran menos.
Eso es un problema. No, eso es una decisión de club, querido. Pero ahora, que fuera le pueden dar dinero, yo me lo creo.
No tiene nada que ver el sueldo de Cristiano Ramos con el de Varane. Pero no tiene nada que ver los sueldos.
Y que no puede ser que se marche el Camero, que se marche Varane, que llegue Vallejo, que llegue Álava, que no sabemos si es central o lateral, y que se diga que la defensa va a ser igual de buena que la del año pasado, porque no es así.
Que la normalidad sea que no venga nadie.
Aprovechando lo que decía Tomás del Southampton, el Southampton cobrará la próxima temporada 116,7 millones de libras. Y está en la cola. El último de todos es el Sheffield, y cobra el Sheffield United, porque hay otro Sheffield.
¿Cuánto cobra?
96,9.
Pues Griezmann para allá.
Y 116 millones de libras es poco más o menos lo que cobran aquí el Madrid y el Barça.
Y el City cobra 161,7, y el segundo, el United, 160,9.
Estoy poniendo un poco malo. Eso es una realidad que nadie, muchos no quieren ver o no quieren ni evaluar, pero es una realidad. Es decir, no se puede competir con la Premier.
Hazard dejó la Premier para venir al Madrid.
Bueno, ¿en qué circunstancias? El Madrid llevaba 3-4 años detrás de él, y tuvo que esperar hasta el último año que quedaba libre al siguiente para poder llevárselo. Eso habla de una buena gestión del Real Madrid.
¿Cuándo llegas a Zamora?
Y allí tampoco había croquetas, Melchor. O sea, las cosas como son.
No, pero que siempre habrá
un tío.
Ni el Sheffield va a tener el estadio nuevo, el nuevo Bernabéu, para generar los ingresos que va a generar.
Pero es que el Barça estuvo a punto... El Barça estuvo a punto de traerse a Wijnaldum libre, es verdad, sí, pero que es un tipo que estaba allí. Siempre habrá alguno que les guindará a los ingleses. Ahora, meteros en la cabeza. Estos son los amos.
Wijnaldum ha tenido el valor de decir hoy en la presentación con el PSG que él era del Barça, pero que ha llegado pago más.
Hombre, pues ya está.
No tanto como se decía, ha dicho también eso, no tanto como decía, pero efectivamente.
De 4,5 a 9.
Bueno, estabas tú muy tranquilo, Melchor, hasta que has venido aquí a hablar de Varane. Así que buenas noches, Melchor, muchas gracias.
Vengo a alterar un poquito el tema. Sí. En el Madrid preocupado con ese tobillo de Ceballos. Sí. Vengo a dar información, pero Tomás, porque veo
Ceballos,
que uno no
Ceballos se no se queda, entiendo, ¿no?
Pues veremos a ver qué es lo que pasa.
Dices Hazard cuando llega,
que queda una... mucho. No, pero no intentes resolver
Japón,
todo hoy.
Tengo unas ganas de ver a Hazard en su primer día de entreno, que no lo sabes tú bien.
Adiós, si Melchor.
Que hace que no ves un entreno años, David.
Que esto es muy largo, que queda mucho verano, que vienen los juegos, pero aquí hay que hacer un programa de orilla todos los días y más cosas de las que hablar.
Bueno, te dejo al frente, Tomás. Buenas noches a todos.
Venga, es una vergüenza, Rubén, es una vergüenza.
Muy genial. Estaba leyendo ahora mismo a Tancredi Palmeri.
Sí. Tancredi Palmeri.
Sí, se está haciendo eco de que el City ya y el Tottenham habrían llegado a un acuerdo por Harry Kane. Y habla. Él cita a The Sun, pero dice 187 millones de libras.
Pues que lo pueden poner, joder.
Enhorabuena.
Oye, escúchame. Y un contrato de 16 millones de libras para que.
Oye, Juan Gato, uno de los niños nuestros emergentes, que es Brian Hill al Tottenham.
Y los oyentes,
si el Barça
que dicen,
puede fichar a Brian Hill.
Basteiro, oyentes.
Tomás, vaya bronca me ha caído por tu culpa. Me explico. Si cada noche sientas cátedra, lo de hoy ha sido de matrícula. Me he levantado
por
a aplaudir por momentos.
El mejor.
Algo que a mi mujer y a mis hijos no les ha gustado mucho es lo que tiene irse de camping en una tienda pequeña.
Pero no saben nada.
Dice Cerezo. Dice otro, Cerezo es el presidente más variopinto de toda la primera división, no hay día que hable y no se meta en algún jardín. Alaba, el androide que salvará a Florentino, ya veo las portadas, increíble. Laporta y Mateu no van a regalar al Atlético de Madrid nada, ni siquiera un sobre de cromos. Y el último dice, David vive en los mundos de Yupi, bájate tú el sueldo, así porque sí, mientras se lo suben otros y traen a periodistas para sustituirte.
Espera que se está remando.
Ni de coña, ni de broma.
Por encima de mi cadáver.
David Sánchez, Juan Gato, Miguel Rico, Roberto Morales, Tomás Guas, un abrazo. Adiós, muy grande, compañeros.
Buenas, buenas, buenas noches, gente.
Descansen ustedes. Bueno, por cierto, antes de irnos a publicidad, dos conexiones rápidas. Isaac Escalera, Sevilla, buenas.
Hola, Munilla, buenas noches.
Pregunto, ¿lo de Brian Hill se cierra con el Tottenham, sí o no?
Pues según las informaciones que tenemos aquí en COPE Sevilla, lo quieren cerrar antes de que termine la semana. Es decir, mañana se puede acelerar la operación, que ha quedado muy avanzada en el día de hoy, pero es cierto que todavía no está cerrado como tal. Recordemos que oferta del Tottenham de 25 millones más otros 5 en variables, con la inclusión de Eric Lamela en la operación, que entraría en el Sevilla, que firmaría un contrato de 3 temporadas y Brian Hill de 5 campañas. Va todo por buen puerto, pero por ahora no está cerrado, Munilla.
Dame un apunte del amistoso de hoy.
Pues tampoco ha habido nada del otro mundo. Es cierto que ha habido dos detalles importantes. Lo primero, que ha ganado el Sevilla 1-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, gol del futbolista del filial Johansson, que el mejor en la segunda parte ha sido Bono, así que buen amistoso para la Unión Deportiva Las Palmas de Pepe Mel, aunque haya perdido. Y los dos detalles es que hay dos futbolistas que se han marchado tocados, uno es Oliver Torres y el otro es Jordán, así que veremos su evolución en los próximos días, y que mañana el Sevilla se marcha a Lagos a hacer su segundo start de pretemporada. Muchos canteranos en el día de hoy, hasta 9, y mucha carga en las piernas de los futbolistas. Le ha dado caña a Lopetegui esta semana, por eso se le ha visto al equipo un poco cansado durante todo el encuentro.
Gracias, maestro. Han sido un par de pases, no, pero de calidad, ¿eh?
Muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.
Un abrazo grande. Y una pregunta también para José Ángel Peña en Bilbao. Hola, José.
Hola, muy buenas, Luis.
¿Cómo está Marcelino? Está, no sé, que no quiero utilizar una palabra que sea inadecuada, pero ¿está cabreado con el club porque la plantilla no acaba de estar como él quiere?
Sí, bueno, yo creo que está desencantado hasta cierto punto. Hoy además ha recibido una noticia que no por esperada es, bueno, un golpe más, ¿no? En este comienzo de pretemporada. Son esos 3 meses de baja que va a estar Yuri Berchiche tras pasar por el quirófano para tratar de dejar atrás una pubalgia que arrastra desde el pasado curso. Marcelino ya dejó entrever públicamente que quizás la operación debería haberse realizado antes, dado que su futbolista lleva parado desde el 17 de diciembre. Y como digo, pues esto se une a que el Athletic no se haya reforzado más que con Pecha Román, un jugador que llega del filial de la Real, de Segunda División B, que no se hayan podido acometer o no se hayan querido acometer las operaciones de Javi Martínez y Moncayola. Pidió, a falta de refuerzos, una plantilla corta, 22-23 jugadores en pretemporada era lo que deseaba Marcelino, y ahora está trabajando en Suiza con 27 efectivos, y eso que tiene media docena de bajas entre lesiones, COVID y Juegos Olímpicos. Y a todo ello hay que sumar pues la habitual exigencia que hay año tras año en Bilbao. Pero bueno, nada que los buenos resultados y las buenas sensaciones no puedan cambiar en las próximas semanas.
Vale, o sea, entonces en un sí y en un no dirá Marcelino, coge el canasto de la chufa y se va, ¿no?
Hombre, de momento no, tendría que tener más contratiempos, vale, no vamos a asustar a nadie.
Vale,
pero bueno, en el mundo del fútbol ya sabes qué cosas más raras pasa.
A día de hoy, el
partido de aunque fue un amistoso ante el Dinamo de Kiev, fue un poco un bálsamo pues para el equipo. Al final se vio algo más de competitividad, o bastante más, y bueno, al final los resultados en el fútbol son los que mandan.
El bálsamo de Fierabrás, que salía de Quijote. Un abrazo grande, Peña, gracias.
Hasta luego.
A mí me gustaría saber si va a venir o no va a venir Pogacar a la Vuelta a España, a ver si salimos de dudas.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. Vive un verano olímpico histórico en COPE.
Sigue el minuto a minuto desde este viernes de un acontecimiento deportivo único, con el equipo de enviados especiales desplazados a Tokio.
¡Ahora! ¡Sí! ¡Primera medalla para el deporte español!
Con Manolo Lama al frente para vibrar con todas las victorias de nuestros olímpicos. En directo desde la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Este verano vibra con los números uno del deporte también desde Tokio.
Media grada estaba llorando y mucha gente estaba súper emocionada.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Actualizar mi perfil de empresa en Google nos ha servido para llegar a más clientes de los que tendríamos posibilidad siendo un negocio de barrio. Nos permite tener más tiempo para organizarnos. Entran las citas directas online y es cómodo y gana tiempo tanto el cliente como nosotros.
Ayudamos al pequeño comercio con herramientas gratuitas. Descubre más en Grow with Google.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27. Acertarás.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Bueno, vamos a charlar un ratito de ciclismo, que tenemos la madrugada del viernes al sábado la prueba de ciclismo en Ruta de los Juegos. Y ya cada vez más cerquita la Vuelta a España, que recuerdo arranca el 14 de agosto en Burgos, que ayer además tuvo el acto oficial de presentación, y que como todos los años tiene una pinta espectacular entre recorrido y participación. Con lo de la participación siempre tenemos que tocar madera por si las moscas, pero tiene muy buena pinta. Le queríamos preguntar un poquito por todo al director de la Vuelta, Javier Guillén. Hola Javier, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Lo primero de todo, ahora te pregunto por tu Vuelta, pero ya tenemos aquí los Juegos. Me imagino que expectante como todos y vaya perfil, ¿no? Que es más una etapa de montaña que perfil de clásica, que suele ser lo habitual.
Desde luego que por desnivel acumulado es una etapa de alta montaña, porque es una etapa durísima, se van por encima de los 4.000 metros de desnivel. A eso hay que sumarle el kilometraje y desde luego yo creo que va a ser, posiblemente sea de los últimos años, de las etapas más duras que se han propuesto para un solo día. Entonces, bueno, pues desde luego la cosa pinta muy bien. Yo creo que se llega con una tan extraordinaria participación a los Juegos. Hemos tenido un Tour de Francia muy intenso, muy interesante. Vamos a ver si el ganador lo hace por haber disputado el Tour o es de aquellos que no lo han disputado, lo cual también es un aliciente a tener en cuenta. Pero bueno, lo que nos importa a los españoles es que a ver si tenemos suerte, opción a medalla y estaremos muy pendientes.
Sí, llegan Pogacar y Van Aert, por ejemplo, por decir dos nombres, ¿no? Llegan fortísimos del Tour, así que claro, te tengo que preguntar, ¿cómo ves tú las posibilidades de Valverde y de nuestro equipo?
Bueno, yo las posibilidades de nuestro equipo las veo más por la gestión de la experiencia. Yo creo que es obvio que ahora mismo Pogacar o Van Aert están pues un puntito por encima de los demás, precisamente por las exhibiciones que cada uno de ellos ha hecho en el Tour, pero claro, esto es una carrera de muchísimas horas, también va a afectar la colocación, va a ver cómo se llega a ese último, a esa última parte de la carrera, y es un poco lo que tenemos que gestionar. Pero yo creo que si Alejandro está ahí al final, pues desde luego por experiencia puede ser uno de los favoritos. Opciones tenemos, ¿no? Yo creo que al final, donde esté Alejandro, siempre hay que contar con él.
Ya, te voy a hacer una de esas preguntas que hacemos los periodistas que no gustan nada, pero ¿firmas la plata?
Bueno, yo creo que nosotros no firmamos nunca la plata, ni vosotros ni nosotros. Yo creo que además Alejandro nos tiene acostumbrados a ganar. Alejandro ha ganado un mundial y el colofón sería que ganara el oro, pero también es verdad que si se trae la plata, pues vamos, o sea, desde el punto de vista de inaugurar ya el medallero y contra los que tendría que competir, sería un exitazo, pero puestos a pedir, vamos a pedir el oro.
Desde luego que sí, las dos cosas que has dicho, ¿eh? O sea, que la plata sería exitazo y que por pedir que no quede. Javier, ya pensando en la vuelta, ¿porcentaje de probabilidades en este momento de que venga Pogacar?
Honestamente, yo creo que 50-50, y me explico. Nosotros sí que teníamos anunciado por el equipo antes de empezar la vuelta de que su intención era hacer Tour y vuelta. Nosotros la pregunta que hicimos, digo, vale, y si gana el Tour también viene a la vuelta. El equipo nos dijo que sí, que esa era la intención, y con esa idea hemos trabajado. Una vez que el corredor ha terminado el Tour de Francia, el equipo nos ha manifestado que siguen en la línea, que como equipo venga, pero claro, Pogacar ahora pues tiene un Tour en sus piernas, y eso es algo muy muy exigente. Entonces yo me imagino que van a esperar a que acabe los Juegos, y a partir de ese momento tomarán la decisión. Digo 50-50 porque sabemos lo que piensa el equipo, no sabemos ahora mismo lo que piensa el corredor. Entonces, esa es un poco la idea, pero también es verdad que, bueno, si no viene al final, tenemos una grandísima participación. Yo ahora no quiero preparar ningún terreno, tengo toda la ilusión del mundo en que venga, pero puestos a informar, creo que es lo que tenemos que ser, transparentes.
Te pregunto por nombres, por participación. Tú me dices sí, ¿no? ¿Cómo está en este momento la cosa? ¿Egan Bernal?
Sí.
¿Primo Roglic, que te cuentan de cómo va la recuperación? ¿Sí, no?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Seguro?
Sí. Seguro, seguro.
Genial. ¿Alejandro Valverde, sí, no?
Sí, también, dicho por él.
¿Superman López?
No lo sé, porque después del abandono en el Tour, no lo sé. Sí que sé que el equipo también lo quiere traer.
¿Enric Mas?
Sí.
¿Y Mikel Landa, si todo va bien?
Efectivamente, de Mikel lo que sabemos es que empieza ya la temporada, y bueno, lo último que hemos leído hoy es que sí que vienen. Yo no te puedo dar una confirmación oficial de Mikel porque no la tengo ni por parte de él ni por parte del equipo.
Bueno, la verdad que si vienen el 95%, el 90% de esos, la participación, Javier, sería una de las mejores de la historia, que yo recuerde.
Sí, yo ahora mismo nuestra duda es Pogacar, ¿eh? Sí, más allá de los anuncios oficiales o no, todos los nombres que has dado, yo creo que sí que vamos a contar con ellos en la vuelta. Será obviamente un vueltón, porque yo creo que, bueno, pues la rivalidad entre todos ellos es tremenda, hay terreno para ello, y bueno, pues vamos a verlo. Además, yo siempre digo, esta es una vuelta de retos, ¿no? Se puede conseguir el reto del doblete, el Giro vuelta con Egan, que además entraría en el club de los que han ganado las tres grandes. Roglic puede afrontar el ganar su tercera vuelta consecutiva, que eso también sería entrar en un club muy selecto.
Solo lo ha hecho Rominger en los 90.
Y Roberto Eras.
Perdona, quería decir consecutivos solamente Rominger.
Consecutivos, vale, perdón, sí, cierto, disculpa. Y entonces, bueno, pues también tendríamos eso. Si viniera Pogacar, pues haría el doblete Vuelta a Tour. Además, si ganara un español la vuelta, pues llevamos unos cuantos años con sequía española. Entonces yo creo que hay muchos alicientes y muchos retos para intentar venir a la vuelta y ganarla.
Bueno, y luego ese recorrido con el estilo característico vuelta, que ya mucha gente imita, etapas no muy largas, complicaciones al final, y este año, Javier, ese final inédito en el Gamoniteuro que tiene a la gente atrapada.
Bueno, ese es uno de los descubrimientos. Yo creo que hay unos cuantos, ¿no? Tenemos el Balcón de Alicante, el Pico Villuercas y el Gamoniteiro, con permiso del Picón Blanco, pero ese ya le descubrió la Vuelta a Burgos. El Gamoniteiro es un puerto muy, muy exigente, porque son dos puertos en uno. Tienes la cobertoria, que son 10 kilómetros muy exigentes, y luego el Gamoniteiro aporta otros 6 todavía muchísimo más exigentes. Son de estas cosas que nos regala Asturias de vez en cuando, que nosotros pues no habíamos utilizado porque, bueno, logísticamente el tema no es fácil. Precisamente hoy han estado los equipos de Unipool reconociendo el estado del puerto, y tengo que decir que bueno, pues se ha hecho un trabajo ingente. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Quirós por cómo van esas obras de acondicionamiento, y bueno, pues ojalá no que ese día haya una gran batalla, porque al final lo que hace que el puerto, bueno, pues quede en el imaginario de todos, no es tanto el puerto sino la batalla que se pueda dar, pero desde luego aquí ingredientes para un gran espectáculo ciclista sí que hay.
Sí, señor. Ha citado además el final de etapa en el Pico Villuercas. Y luego te quería preguntar por las dos subidas que hay en a la Collada Llomena, camino de Lagos.
Bueno, la etapa es algo nuevo que aportamos. Lagos es un recurrente, es recurrente en la vuelta. Entonces lo que tratamos siempre es de variar un poco el recorrido. Nos ha quedado una etapa muy dura. Yo creo que hay que establecer un poco el binomio entre Lagos y Gamboniteiro. Hace ya la última vez que hicimos Lagos también introdujimos alguna vertiente, o sea, algún puerto diferente de los que no hacíamos, y bueno, pues siempre tratar de aportar algo. Aquí de lo que se trata es que a Lagos se llegue con cierta fatiga, ¿no? Que haya bastante desgaste para que luego, bueno, pues el lago ya sea el dueño, y o sea, que sea el juez definitivo de la etapa. Vamos a ver cómo queda y cómo se la toman los ciclistas, porque desde luego son un miércoles y un jueves ya final de vuelta extraordinariamente duro.
Y luego cruzando, Javier, todos los dedos con el virus, vosotros en lo que os concierne, además especialmente por la presencia del público, que a ver si la podemos tener.
Sí, muy preocupados, desde luego. Vamos a aplicar sobre todo el mismo protocolo que el año pasado, aunque hay diferencias con el año pasado. Para empezar, pues digamos que el efecto de la vacunación tiene que ir a nuestro favor, pero también es verdad que el año pasado pues no había tanta circulación de personas, y ojalá que sea toda la del mundo, ¿no? Pero a la hora de que venga el público, pues es algo con que sí que vamos a contar. Y aquí al público lo único que le pedimos es que, bueno, aunque estemos al aire libre, que si vamos a estar cerca de carrera, pues que tengamos siempre la mascarilla puesta, que guardemos la distancia de seguridad, que seamos escrupulosos con la higiene de manos, especialmente porque al final esto es una cuestión de todos, ¿no? Y yo creo que si lo que queremos es que haya vuelta, que haya ciclismo, pues todos tenemos que contribuir a la mayor protección sanitaria de la carrera, y esa empieza por nosotros mismos.
Sí, señor. Javier Guillén, director de la Vuelta a España, vamos a cruzar los dedos por lo del virus, por el público, y ya si hace falta también ponemos unas velitas ahí a la Santina por Pogacar, y a ver si lo vemos por aquí.
Muy bien, ojalá.
Un abrazo muy grande, gracias, muchas gracias. Sí,
bueno, sí. Mucha suerte también a vosotros en los juegos.
Gracias, Javier, suerte.
Un abrazo.
Siempre que quieras se puede alcanzar tu paso, la huella, tu abrazo, el poema, tu piel, la frontera que quiero cruzar. Juntos lo haremos, juntos es vida, juntos es mucho más fácil llegar. Juntos lo haremos, juntos es vida, juntos no hay nadie que nos pueda parar.
Pues estamos centrados en los Juegos Olímpicos, que arrancan oficialmente mañana con la ceremonia de inauguración, pero a la vuelta de la esquina, el 24 de agosto, comienzan los Juegos Paralímpicos, que es la otra cita universal del deporte. Es una cita que está llena de momentos mágicos, momentos inspiradores, llena de personas que encontraron en el deporte una ilusión y un apoyo fundamental para seguir adelante y para superar circunstancias traumáticas que aparecieron en sus vidas. Créanme de verdad que si se acercan al deporte paralímpico se van a encontrar personas fabulosas y deportistas que te dejan, vamos, con la boca absolutamente abierta. Y aparte, por supuesto, historias de superación que te remueven por dentro y que te sirven, insisto, de inspiración. Ellos reclaman además que se les trate como lo que son, deportistas sin más. Entrenan como el que más y sueñan con una medalla igual que los olímpicos. Y esta noche nos apetecía hablar de un libro que narra 14 historias de deportistas paralímpicos, 14 historias de superación. Y lo ha escrito uno de los periodistas que yo admiro un montón, porque es de los que mejor conoce el mundo paralímpico, el deporte paralímpico en España, y que es nuestro compañero Europa Press, Ramón Chamorro. Hola, Ramón, buenas noches.
Buenas noches, Luis. ¿Qué tal estás?
¿Necesitas representante o no?
Bueno, siempre me falta, pero te advierto que mi mujer está siempre ahí al acecho.
Sí, sí, sí. Afortunadamente. Para que tengas además la cabeza donde la tienes que tener, aunque yo sé que tú la tienes bien puesta. Sí, señor. Bueno, oye, las niñas sé que las tienes, el libro ya está escrito, ¿el árbol lo plantaste?
No, eso ya es lo primero que me dijeron, de que ya falta solamente el árbol. No lo sé yo si encontraré tiempo y ganas, pero bueno, es un proyecto bonito el poder plantar un árbol. Sí, señor.
Bueno, lo de hoy es una buena semilla, lo de estos días es una buena semilla. Ramón Chamorro, Sin Límites, historias de superación de deportistas paralímpicos. Ya digo que son 14 historias de deportistas paralímpicos de su entorno, en el que, bueno, leemos nombres, por ejemplo, como Puri Santa Marta, una clásica que ya no está en activo, pero que fue sin duda en su momento, en la época de Barcelona 92, pues la más conocida de los deportistas paralímpicos, seguramente. Luego lo fue, por ejemplo, Xavi Torres también. Vemos a Luis Leardi, que es el actual director de comunicación del Comité Paralímpico Español. Gente que está en activo ahora, como Álvaro Valera, como Michelle Alonso, que va a ser abanderada nuestra en los Juegos de Tokio. Sarai Gascón, otra de nuestras punteras en la natación. Bueno, hay un montón de historias. Luego, una preciosa por la que te voy a preguntar, que es la de Celia Maestre y David Casinos. Uno es uno de nuestros mitos del deporte paralímpico español, y ella es su entrenadora, pareja fiel, una pareja preciosa y una historia que tiene detrás muchas cosas bonitas, Ramón.
Sí, la verdad es que quería, uno de los objetivos del libro era también contar un poco lo que es el ámbito familiar, ¿no? Esas, las mujeres de los deportistas, o en este caso mujer de deportista como es Celia Maestre, que es un encanto de persona y que bueno, que es tú también lo sabes, como yo, ha sido al lado de David en todo este periplo exitoso, excepto en Sydney. Y bueno, la verdad es que fue una historia muy bonita, además que contra un ambiente muy relajado a las puertas de la pandemia, porque era a mediados de febrero y en Valencia muy bonito que pasamos los cinco, porque vinieron con los dos niños, con Cayetano y con Jordan.
Si tuvieras que venderle este libro a alguien para que tuviera todo el interés del mundo en leerlo, Ramón, ¿qué le dirías? ¿Qué le contarías?
Bueno, yo soy un pésimo vendedor, pero sí les diría que es un libro que cuenta unas experiencias de vida muy bonitas, ¿no? De lo que digo que es un poco del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Que no teníamos que olvidar tampoco a gente como Puri Santa Marta, como a Luis Leardi o como a Miguel Ángel Pérez Tello, que estaba, que bueno, que estuvieron allí en los años 80, en los 90, que no eran tan sencillos, entre comillas, como lo están siendo ahora, ¿no? Que hay muchas más ayudas para el deporte con discapacidad. Bueno, es un libro que yo que animaría a leerlo a gente, a todo el mundo que no lo conozca, para saber un poco lo que es sobre todo el más allá del deporte, sobre todo la aceptación de un problema y convertirlo en una fortaleza. Creo que eso es súper importante, que creo que todos ellos, nadie me dijo, y no hemos encontrado muchos deportistas, yo creo que ninguno, que te diga, jo, cambiaría lo que me ha pasado por ver o por poder andar o por lo que fuese.
Qué bonito.
Creo que eso es importante.
Yo, mira, me acuerdo a mí una cita que me marcó, que fue, gracias a José Joaquín Brotons, cubrir los Mundiales de Deportes para Ciegos de Madrid del año 98, en el INEF. Aquello fue una experiencia para mí, pues, de esta que de repente te abre los ojos, dices, algo que yo no conocía para nada. Gente que a lo mejor tú decías, bueno, será otro tipo de deporte, no. O sea, gente súper profesional. Con lo que tú me contabas, de repente descubres un universo nuevo. Yo te quería preguntar, Ramón, ¿cuál fue tu primer encuentro con el mundo paralímpico? ¿Cómo llegaste a él?
Pues yo llego para los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín, de 2006. Un poco de rebote, ¿no? Mi agencia decidió que fuese yo. En aquel momento el Comité Paralímpico que estuvimos allí representado, la agencia lo va a pres, y pues dijeron que fuese yo, y yo la verdad es que estaba pez. O sea, yo no sabía quién era John Santacana. No tenía ni idea. Y luego me entero que ese chico se ha roto la pierna a 3 meses. Digo, bueno. Y luego le veo competir con Miguel Galindo, otro de los protagonistas del libro, en un descenso, bueno, a unas velocidades increíbles, siendo discapacitados visuales, ¿no? Fue un primer contacto muy alucinante. Me imagino como lo que te pasaría a ti con el Mundial, de decir, pero bueno, es que ni te lo puedes imaginar. Luego ya cuando estuve en Pekín 2 años después, eso fue ya la bomba. Cuando ves todas las discapacidades, ves a todos los países, ves todo, te das cuenta de que eso está a la altura de los Juegos Olímpicos, que es una cosa, una envergadura impresionante.
Y aparte de tu vida profesional, de tu vida personal, ¿qué te ha aportado el contacto con la gente paralímpica?
Yo creo que el darte cuenta de tenemos algunos fallos sociales, ¿no? Hay un fallo en el matrix social, ¿no? Que todavía tenemos que trabajar mucho en las labores de inclusión, en no verles como personas diferentes, ¿no? Son personas muy capacitadas, que lo demuestran en su día a día, y que ahora afortunadamente se les dan muchas ayudas y las empresas y también a nivel laboral, y todo es ya, fíjate que en el libro sale una palabra muy fea que es minusválido. Es que minusválido es una palabra muy fea, y ahora, bueno, discapacitados no sigue siendo muy bonita, pero bueno, yo creo que son todas muy capacitados y te das cuenta de que todos tienen una historia más allá de que han tenido muchos problemas de barreras mentales, de niño y de adulto en muchos casos.
Lo que significan además los Juegos Paralímpicos para ellos, ¿no? Para nosotros es maravilloso, precioso, una cita única para poder cubrir, pero para ellos su gran ilusión, ¿no? Se tiran 4 años, igual que los deportistas olímpicos, claro, preparando esta cita, que es su cita.
Cuatro años de trabajo, 4 años de entrenamientos, desde hace unos años, 4 años peleando por tener una beca, como los olímpicos, y porque sus medallas de oro valgan tanto en premio monetario como las de los olímpicos, ¿no? Y poco a poco se va avanzando, se están dando pasos hacia adelante muy importantes. Sí, obviamente, para un deportista los Juegos Olímpicos es lo máximo, y para ellos, los Paralímpicos, pues tienen ese nombre, pero es lo máximo, claro que sí.
Oye, te voy a decir una cosa. Yo sé que tú no querrás quedar mal con nadie, porque eres muy buen tío, pero si yo te pido que me destaques alguna otra de las historias que se recogen en este Sin Límites, algún detalle, algo bonito.
Que te dicen que a cuál de tus dos hijas quieres más, ¿no?
Ah, claro.
Yo sí te puedo decir, de gente que ha leído el libro, que, por ejemplo, esa revuelta es una historia que les gusta mucho. No quiero hacer spoiler de lo que es, pero de cómo una solución
a una
enfermedad grave la deja en una silla de ruedas, ¿no? Entonces es una chica que es física, ¿no? Que está a punto de acabar la carrera de física y que la quiso Estados Unidos llevársela para allá y eligió quedarse. La de Tello, ese momento que me contó a mí de él haciendo alpinismo y cómo le falla y se cae al vacío, y él pensaba que se caía al vacío en el Heiger y no lo contaba, y le sujetaron y se fracturó las dos piernas, y tuvo la suerte, fue unas fracturas limpias. Carmen López es una historia muy curiosa. Para aquellos que no lo sepan, Carmen López es surfista, es invidente, y además salió en El Orfanato, la película de Juan Antonio Bayona, es una de las niñas que están en el orfanato con Belén Rueda. Todo un poco Marta Arce, la experiencia de ser madre de familia numerosa y reengancharse 9 años después para intentar estar en Tokio con ya una edad avanzada, ¿no? Todas las historias tienen mucho, y seguro que me olvido alguna, pero Sarai, que empezó con 9 años levantándose a las 5 de la mañana, con 8 o 9 años para entrenar. Álvaro, que tiene una enfermedad degenerativa, va teniendo menor movilidad y sigue ganando medallas en tenis de mesa. Es un deporte que aquí en España a nivel olímpico no tiene tanto impacto. Casi te cuento todo el libro al final,
pero yo te voy a decir una cosa, dices que no sabes vender, pero yo no te voy a llamar ni vendemotos ni nada, te voy a llamar vendelibros directamente, porque es que, Ramona, si no metes el gusanillo en el cuerpo de la manera en la que lo acabas de hacer, no lo haces, no lo consigues de ninguna manera. Así que yo invito a todo el mundo, de verdad, a que le eche un vistazo a este libro. Bueno, que se deje los cuartos, qué narices. Ramón Chamorro, Sin Límites, historias de superación de deportistas paralímpicos, de Ciudadela. Merece mucho la pena. Te veré pronto, Ramón, te deseo mucha suerte, que vaya bien con el libro, porque el hecho de que vaya bien con el libro no solamente es bueno para ti, sino bueno para el deporte paralímpico y bueno para los deportistas paralímpicos. Y este año no podremos brindar con una Antártica, y no sé si podremos brindar con algo, porque...
Nos las arreglaremos.
Algo habrá que hacer de alguna manera, pero los juegos están para lo que están y me parece que para pocas bromas. Ramón Chamorro.
El test la prueba que hay ahora de estos días de juegos, a ver qué tal sale, como dicen en el comité, el entorno, dicen, los Juegos Olímpicos son la prueba, ensayo para los Paralímpicos.
Es verdad, efectivamente. Efectivamente. Todo hay que sacarle punta. Ramón Chamorro, compañero de Europa Press, un abrazo muy, muy grande y mucha suerte.
Igualmente, Luis, muchas gracias por estos minutos.
Gira Aníbal, y el resto llegará. Aquella mamá huele. Step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding. Take it to the island way. Get your baby mama. Put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now. Take it to the max now. Jam in the small jam way. Jam in the small jam way.
Cerramos de vacaciones con los Deportes Cope en Cataluña con Albert Díez. Hola, Albert.
Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Qué buena radio hace.
¿Qué pasa, hombre? Por favor.
Se te cae la radio de las manos.
Escúchame, lo
hueles
bueno,
a vacaciones.
Lo bueno, sí, bueno, de aquella manera. Pero vaya, lo bueno va a ser lo que nos vas a contar tú. Que yo, como quedan 8 minutos, voy a intentar no interrumpirte mucho, aunque no prometo nada, ¿eh?
No, no te creas. No, mira, yo os he preparado, te he preparado especialmente para ti una ruta espectacular. Y mira, como en Cataluña tenemos, en otros muchos sitios igual, ¿no? Pero tenemos playa y montaña, tengo dos carpetas. Elige, ¿por cuál quieres empezar?
¿Izquierda puede ser? ¿O arriba abajo? ¿Qué te voy a decir?
La que tú me digas, playa o montaña.
Oh, pues es que. Papá y mamá, pero mira, montaña.
Venga, montaña. Se lo van a pasar fantásticamente tus hijas. Mira, primer destino, Parque Nacional de Aiguastortas, en Lleida. Está, bueno, ubicado en la parte central de los Pirineos. Es relax, calma, caminando. Eso desestresa muchísimo. Bueno, para que te hagas una idea, Munilla, son valles con prados verdes, pero kilómetros y kilómetros y kilómetros. Pero si con eso no tienes suficiente, esto tú lo puedes ordenar, o quien nos escuche lo puede ordenar como quiera, ¿eh? Montserrat, esos picos rocosos, ¿verdad? Allí en el horizonte.
Bonito.
Bueno, hay una excursión preciosa que es caminar y esa subida a Montserrat. Pero mira, Pirineos, que a mí me apasiona también lo de la montaña. Bueno, la Cerdaña, Puigcerdà, con Llívia, que es un pueblecito de postal. Otra visita obligada.
Y una cabañita de piedra y madera.
Pues mira, unas cuantas hay allí. La Vall d'Aran, que a mí me apasiona. A mí me gusta más ir a la Vall d'Aran en la época de otoño e invierno, pero es muy bonito también ir ahora. Eso sí, la olla aranesa, eso ya es un plato típico de sopa. Eso ya lo reservamos. Sí, hombre, ahora...
Para
si
invierno,
eres,
sí.
Claro, si eres un osado, bueno, te la tomas por la mañana y tienes para todo el día, ¿no? Para toda la jornada. Bueno, algunas pinceladas de montaña. La otra carpeta, que bien podías haber empezado por ella... Es la de playa, claro. Tus niñas, todos los que tenemos niños y los que somos mayores, nos gusta, es igual, piscina, playa, agua, ¿verdad? Veranito.
Siempre hay que reservarles un poquito de eso.
Claro, refrescarnos. Entonces, mira, si quieres empezar por la capital, por Barcelona, pues lo tienes todo, todo al ladito, cerca, comodidades, todo en uno, 4 kilómetros de playas, tienes la playa de la Barceloneta, la Nueva Icaria, la Marbella, ya no te digo el recorrido, que a ti te gusta callejear, Paseo de Gracia
sí, arriba.
Empezamos a poner acento de Gaudí, Casa Batlló, La Pedrera, claro, ¿te gusta la piedra? Monumentos, tenemos más de Gaudí, Sagrada Familia, Parque Güell, que además es Patrimonio de la Humanidad, la Catedral de Barcelona, Barrio Gótico, bueno, te tienes que meter por la Rambla, ¿eh? Y ahí vas, bueno, vas a un sitio que aquello es un no parar de comer, que es el Mercat de la Buquería, callejeas por las Ramblas, claro, claro, Templo Gastronómico de Barcelona. Bueno, esto en Barcelona, pero a mí me gusta más, tenemos Costa Dorada, Costa Daurada, que es Tarragona, está muy bien, Tarragona, acento románico, le ponemos ahí bien. A mí me gusta más la Costa Brava. Y mira, en el sur de la Costa Brava, Munilla, sé que me estoy enrollando mucho.
No, es que no te quiero ni interrumpir, de
pues
verdad
mira,
te lo digo.
Hay un pueblecito en el sur de la Costa Brava que se llama Tosa, que tiene un castillo que está bien conservado, es casi, bueno, como una villa medieval de las pocas que se conserva en la
Tosa
Costa
es Tosa
Brava.
De mar, ¿no?
Tosa de mar,
ah,
efectivamente.
Vale.
Donde puedes cenar plácidamente, disfrutar en el castillo de unas vistas espectaculares. Pero nos adentramos un poquito más en la Costa Brava. Yo te decía antes, acento de Gaudí. Vamos a ponerle acento del genio del surrealismo,
hombre,
de Dalí.
Por favor.
Hay que visitar Figueras, está su museo. Pero después, tú que eres un romántico, yo, las músicas que pones, te escucho, el acento, eres de Fuenlabrada, y los románticos también. Sí,
como
te lo
has chivado, ¿eh?
Claro, no, es que te he escuchado al inicio.
La adopción.
Correcto. Por Lligat, Cadaqués. Mira, explicaba Dalí que Port Lligat es el primer... Él, lo dice él, hay que ir a comprobarlo, por eso os invito a que lo hagáis, que es el primer lugar de España donde se ven los primeros rayos de sol. Apúntate, Jafrán, que es otro... Bueno, es otro pueblo bonito. Tiene un faro espectacular.
Ahora sí te voy a interrumpir. Como me has hablado de los primeros rayos de sol y de los últimos, ¿dónde te vas tú a ver la puesta?
Yo me voy a ver la... Mira, yo vivo en la costa. Yo vivo a unos 25 kilómetros de Barcelona, en un pueblo muy pequeñito, menos de 5.000 personas, que se llama Cabrera de Mar.
Uh-huh.
Y tenemos un mirador que es espectacular. Y cuando se puede, yo los últimos rayos del día los degusto allí.
Qué bueno, qué bueno. Ahora ya puedes seguir con por dónde ibas.
Nada, nada. Te iba a apuntar lo de Jafrán, que tiene un faro muy bonito. Yo hace tiempo que no voy, pero al ladito del faro hacían un arroz espectacular en un restaurante que había. Yo no sé si ahora con lo de la pandemia habrá cerrado, pero bueno. Comemos, te he dicho algo, ¿no? Hoy aranesa,
sí.
Bueno, a estas horas de la noche a lo mejor alguien quiere cenar. Podéis cenar. Gastronomía de aquí. Yo empiezo siempre, querido Luis, pan con tomate.
Sí, señor.
Claro,
sí, señor.
Que sí.
Digo, tiene que ser, si no me lo dice lo primero, me decepciona, Albert.
Bien untado. bien untado, pan con tomate. Y después cortáis buen embutido, jamoncito serrano ahí, cortado finito. También. Claro. Después, escalivada. Oye, mantenemos un poquito la línea.
Sí,
¿eh?
Sí,
esas
que me encanta, ¿no?
Asadas,
me encanta, me encanta.
Berenjena, pimiento, bien cebolla, aliñada. Tomate, claro, claro. Hablábamos mucho
Y un poquito de comino, ¿eh? Siempre.
¿Sí? ¿Le pones tú?
Yo comino? Sí le pongo
mira,
un poquito
pues de comino. Oye, voy a ir apuntando.
Prueba,
mira,
prueba.
Claro, claro, claro. Completamos aquí. Vale, vale. Te decía que en la Costa Brava, claro, es provincia de Girona. Ahí, entrecot, butifarra con mungetas, ¿eh? Esas alubias blancas. Eso sí, después hay que caminar un poquito porque la digestión puede ser un poco pesada. Bueno, vuélvete a Barcelona, que hacemos un arrocito en la Barceloneta, ¿no?
Joder.
Ahí, oye, y de postre... Mira, tengo postre y bebida. Crema catalana, que es otra de las cosas que a mí me apasiona. Mel y mató, es decir, el mató, que es un queso fresco típico con miel. Y después... Luis, para que acabes de degustar tus vacaciones, esto ya lo haces al final, te tomas una ratafía.
¿Eso qué es?
Que es un licor dulce elaborado a partir de distintos frutos. Es una maravilla.
Me has pillado.
Una maravilla.
Mira, mira, mira. Joder. Vamos a
tengo salir. Más, ¿eh? Si quieres me vuelvo para atrás. Visitamos el Delta del Ebro, unos paisajes, unos arrozales espectaculares, pero bueno.
Eso me encanta. Pero lo que pasa es que vamos a acabar saliendo rodando por la Rambla, sí. ¿Y la canción qué? ¿Qué has elegido para decir?
Pues mira, ahora, aunque la pandemia a veces no nos da tregua, son días, son semanas de fiesta mayor, ¿no? Pues a mí hay una canción que me gusta mucho, yo creo que tenía que haber ganado Eurovisión, representante 2019 de nuestro país, Miki Núñez y La Venda, para divertirnos, para disfrutar, para reír y para no preocuparse de otras cosas que no sea vivir.
Porque te quieres... La venda ya cayó.
Querido Albert Díez, ahí tienes el testigo, ¿eh? Todo para ti, vienen días intensos. Con los Juegos Olímpicos, el mando del programa es tuyo. Así que te deseo todo lo mejor, que te lo mereces, que eres un gran tipo, ¿eh?
Gracias. Igualmente, la consigna, te digo que el equipo que dejas va solo, con lo cual la consigna la tengo clara. No romper nada, ya está. Adiós, Munilla, cuídate.
Cuídate mucho tú, Albert.
Un abrazo
muy grande, compañero. Albert Díez toma los mandos del programa. A partir de ahora vienen los Juegos Olímpicos, viene el espectáculo en la cadena COPE. Y por cierto, no dejen de escuchar nunca la noche de COPE. Está Beatriz Pérez Otín de vacaciones, pero sigue Carlos Márquez llevando el testigo maravillosamente bien. Así que, señores, no dejen la sintonía de la cadena COPE. Muchísimas gracias de corazón por estar un día más a ese lado de la radio. Hasta luego, gracias.
La venda ya cayó. Y solo quedó la alegría.
El partidazo de COPE.
Estar informado.